Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Hola y bienvenidos de nuevo, queridos oyentes, queridas oyentes, a Don de Lenguas, el programa de radio del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Y aquí estamos con dos compañeras que son nuestras vecinas, pero también trabajan en nuestra facultad. Bienvenidas, Sara e Isabel, a Don de Lenguas.
Hola. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Y David, ¿podrías contarnos algo sobre Sara?
Sí, Sara Velázquez García es profesora del área de Filología Italiana en la Universidad de Salamanca, donde imparte clases en la Facultad de Filología y en la Facultad de Traducción. Se licenció en Filología Italiana en la Universidad de Salamanca y en Periodismo en la Universidad Pontificia, también de Salamanca. Obtuvo el doctorado en Filología en 2016 con una tesis sobre la literatura de la inmigración en Italia. Es además miembro del grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura. Sus principales líneas de investigación abarcan desde la literatura italiana de la inmigración, la literatura escrita por mujeres hasta la recepción y traducción de la novela contemporánea italiana y su influencia en España.
Por su parte, Isabel García Pérez es profesora ayudante doctora del área de italiano de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y también imparte clases de italiano en nuestra facultad, la de Traducción y Documentación. Se graduó en Estudios Ingleses y Estudios Italianos de la Universidad de Salamanca y continuó sus estudios de posgrado con el máster de profesorado y un segundo máster en recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtuvo el doctorado en Lenguas Modernas en 2021 con una tesis sobre la presencia de la camorra napolitana en la literatura, la música y el cine italianos. Como Sara, forma parte del grupo de investigación Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura y entre sus líneas de investigación destacan la literatura escrita por mujeres y estudios de género, la novela criminal italiana y los estudios de adaptación cinematográfica.
Bueno, bienvenidas. Como hemos mencionado, hicisteis otro grado antes de Filología Italiana. ¿Qué os aportó esta primera carrera y qué os llevó a elegir después Filología Italiana?
Bueno, pues en mi caso, que estudié periodismo antes de Filología Italiana, realmente no tiene mucho que ver, más allá de que son dos lenguas que te ayudan a comunicar, digamos, dos carreras que te ayudan a comunicar. Pero lo que sí me aportó es mayor madurez a la hora de enfrentarme a los estudios de Filología Italiana, en el sentido de que cuando uno estudia su primera carrera, no sabe muy bien, bueno, la elige porque le gusta o por diferentes razones, pero no sabe muy bien, a veces no tiene muy claro cómo estructurar, cómo lo que está recibiendo, cómo, qué profundidad darle, qué alcance darle, mientras que yo, al haber estudiado ya otra carrera, venía con las ideas muy claras y aprovechaba mucho más las clases. Era más reflexiva, entendía mejor qué es lo que pedían los profesores también de nosotros. Entonces, sobre todo, esa madurez. Y luego periodismo, es verdad que es una carrera en la que se aprenden muchísimas cosas y te da un conocimiento del mundo muy amplio. Y eso también te ayuda luego de cara a estudiar lenguas y culturas en general.
Y bueno, pues en mi caso, al tratarse de la filología, porque hice, como bien habéis mencionado, primero el grado de estudios ingleses, tuve la oportunidad de convalidar algunas asignaturas de formación básica, obligatorias, algunas optativas, y de esa manera luego disfruté muchísimo de la parte específica del grado de estudios italianos, de las asignaturas específicas, y como mencionaba Sara, pues las viví también con mayor madurez, ¿no?, de una forma más consciente, y también eso creo que es lo que te aporta estudiar un segundo grado. En mi caso, decidí estudiar italiano porque tuve la asignatura de tercera lengua, que también siempre os decía en clase, ¿no?, de la importancia de algunas asignaturas que a lo mejor al principio no nos parecen tan importantes, pero luego en realidad te pueden cambiar la vida, ¿no? O sea, fue lo que a mí me empujó, ¿no?, a estudiar una segunda carrera, fue una asignatura optativa de 3 créditos que al final pues, me llevó un poco hasta donde estoy hoy.
Y después de haber estudiado este grado y haber decidido que ibas a estudiar otra carrera más, ¿se habían dicho que quizás estudiando italiano, estudios italianos, no ibas a tener tantas oportunidades como escogiendo otros idiomas?
Sí, varias veces, efectivamente. Bueno, en mi caso tengo que decir que en mi familia cuando me vieron que con periodismo no estaba demasiado motivada, siempre me habían insistido mucho en filología, que se te dan bien las lenguas, entonces cuando anuncié que iba a estudiar filología, todos dijeron, ¡qué bien, filología inglesa! Y dije, ¡ups, no! Va a ser filología italiana. Y bueno, en mi familia se aceptó bien, pero es verdad que alrededor, amigos e incluso padres de amigos me decían, italianos, italiano, no hace falta estudiarlos, si todo el mundo, españoles, italianos, se sabe que todo el mundo se entiende bien y qué salidas tiene el italiano. Entonces sí, sí que me encontré varias veces en esta situación.
Sí, exacto, yo en mi caso igual, y más también habiendo estudiado, ¿no?, el grado de estudios ingleses, cuando terminé, que tenía claro que quería hacer el máster de profesorado y tenía que decidir la especialidad, pues familiares, amigos, incluso profesores me decían, no, elige la especialidad vete por inglés, ¿no?, que hay más salidas, también de cara a las oposiciones hay más plazas, pero bueno, al final decidí hacer lo que me apetecía en aquel momento, que fue la especialidad en italiano y luego el doctorado en italiano, etcétera. Y es verdad que en aquel momento, pues a lo mejor en escuelas de idiomas había menos plazas de italiano, pero bueno, luego la enseñanza no es la única salida que tenemos, ¿no? Hay salidas más allá de la enseñanza, y de hecho estudiantes, bueno, avisados, ¿no?, hoy en día pues trabajan en empresas en las que se piden estos perfiles de italiano, que es una lengua que no todo el mundo conoce, ¿no?, en España, o también están en Italia, ¿no?, se han ido a Italia a trabajar como profesores de español.
Sí, es que es importante entender que tal y como están planteados los estudios de que antes eran filología italiana, inglesa, y hoy en día algunos tienen la denominación de estudios italianos, estudios ingleses, es una carrera que no te dirige solo a la enseñanza de lenguas. Sí, es verdad que es la salida principal, pero se recibe una formación muy completa que te permite también trabajar luego en ámbitos muy diversos, culturales, en el mundo de la editorial. También de la traducción, si recibes una formación también añadida específica de traducción, obviamente. Entonces, bueno, el campo es mucho más amplio de lo que uno puede pensar solo diciendo estudio italiano y todo el mundo lo entiende.
Bueno, y además de la docencia, queríamos hablar también un poco sobre vuestras líneas de investigación. ¿Hay alguna publicación, ya sea un artículo, un capítulo de libro o una aportación en un congreso que hayáis hecho recientemente de la que estéis especialmente orgullosas? ¿Nos queráis contar un poco?
Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque supongo que ya otros profesores os lo habrán dicho. Nosotros vivimos en un mundo en el que nos exigen calidad y mucha cantidad. Entonces, a veces vamos a ritmos muy rápidos y es difícil. Pero yo en mi caso, que creo que también coincidirá con el de Isa, probablemente lo que más me ha gustado de todo lo que he hecho es lo que estaba relacionado con mi tesis sobre literatura de la inmigración, porque trata un tema muy social, que refleja mucho los cambios que están produciéndose en Europa en general y en Italia concretamente, con la llegada de muchísimos inmigrantes que forman parte ya del tejido urbano de Italia. Entonces, todo lo que tiene que ver con literatura escrita por estos inmigrantes o que narran las historias de estos inmigrantes, que a veces ya son de segunda generación, me parece muy interesante. Y por destacar alguno, pues me gustó mucho trabajar la traducción de una obra escrita por una autora de origen bosnio, pero que se ha criado en Italia. Llegó a Italia en la época de la guerra de la antigua Yugoslavia, y este es uno de los primeros libros que escribió, Al di là del caos, que cuenta un poco su experiencia al llegar a Italia, los recuerdos de la guerra, la superación del trauma, los problemas de identidad que surgen al vivir un poco a caballo entre dos culturas. Y bueno, hacer esa traducción la verdad es que me aportó mucho en mi carrera investigadora y también humanamente, también porque tuve la oportunidad de establecer contacto con esta autora y de hablar con ella y entrevistarnos, etcétera, y me parece muy interesante.
Bueno, yo en mi caso también, ¿no?, me llama mucho la atención la literatura de denuncia social, ¿no?, y que transmite, ¿no?, algo, ¿no?, más profundo a los lectores. Y bueno, como mi tesis, como también hemos mencionado, trataba sobre la representación de la camorra en la literatura, en el cine y en la música italianos. En realidad no solo me he centrado en esta mafia campana, sino también en otros contextos, ¿no? Como es la mafia calabresa, la mafia siciliana, y en este contexto específico en Sicilia, uno de los capítulos, o de los artículos con los que más he disfrutado, que se titula Madres de Cosa Nostra, testimonios literarios contra la mafia siciliana, porque en él analicé testimonios de mujeres, de madres que habían pertenecido a esta mafia de manera directa o indirecta y que se habían educado en un contexto de la educación, ¿no?, de silencio, en la cultura de la omertà, y el hecho de ser madres las ha impulsado a romper ese silencio las estructuras mafiosas, ¿no?, y a denunciar esa realidad. Entonces, a través de la literatura hay una serie de testimonios que visibilizan, ¿no?, esta realidad, y eso, y el hecho de ser madres, ¿no?, me parece importante, todas ellas comparten esa característica, ¿no?, en estas obras, pues las ha impulsado a realizar esta denuncia a través de estas autobiografías. Y luego también recientemente me he centrado en otros autores de género giallo, como Domenico D'Angelo, Daniele Sanzone, que ambienta sus obras en Campania, así volvemos, ¿no?, a mi región preferida, ¿no?, y utilizan a través de la literatura también lo que hacen es dar visibilidad a problemáticas sociales de... dar visibilidad a problemáticas sociales de Italia, ¿no?, de esta región en concreto, como por ejemplo, y relacionadas con la camorra en este caso, como por ejemplo es el tráfico de residuos tóxicos, la extorsión, el narcotráfico, etc. Entonces me parece muy importante también esta parte de la literatura que crea una conciencia, ¿no?, en los lectores y bueno, también que es algo, ¿no?, como también mencionabas, que es importante para la sociedad actual.
Y dentro de que vuestras líneas de investigación están muy relacionadas con la literatura y con el ámbito un poco cultural en general, ¿hay algún libro, alguna película que queréis recomendar a nuestros oyentes?
Sí, bueno, no sé si relacionado con lo que estábamos hablando, pero también algo más o más abierto a todo el público, más accesible a todo el público. Yo me gusta recomendar de novelas una novela italiana escrita por una autora que se llama Natalia Ginzburg. Es la novela que se llama, está traducida al español, Léxico familiar. Y es una novela muy interesante porque cuenta la historia de su familia a través de las expresiones y los dichos típicos que se utilizaban en su familia, que es algo que todos tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, como decía mi abuelo, como dice mi madre? Expresiones que son como muy propias de la familia y que se repiten siempre de la misma manera. Entonces, bueno, en esta novela cuenta un poco la historia de su familia después de la Segunda Guerra Mundial, cómo viven ellos ese periodo que en Italia fue muy complicado y muy convulso. A través de la historia de su vida, pues nos cuenta esto con expresiones, etcétera. Es muy, muy interesante. Y respecto a películas, os recomendaría una película que ganó el Oscar, si no recuerdo mal, Mediterráneo, de Gabriele Salvatores, que está también ambientada en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Es un grupo de soldados que se pierden en una isla en Grecia, y entonces viven ese final de la Segunda Guerra Mundial de una manera bastante particular, pero también refleja muy bien la cultura italiana, y es muy, muy, muy interesante, y es graciosa al mismo tiempo que tiene su punto dramático, pero está muy bien esa película, sí.
Caso, bueno, es imposible, ¿no?, recomendar una o dos, pero siguiendo un poco la línea de la que hablaba anteriormente, os recomendaría Per questo mi chiamo Giovanni, que es uno de mis libros preferidos, y de Luigi Garlando, y como película Cento passi, ¿no?, en clase también escuchábamos la canción que está relacionada con esta historia, con la historia de Peppino Impastato, y Fortapasque. Son tres obras que cuentan historias reales de lucha contra las mafias, y también creo que son importantes para conocer la historia de Italia de la segunda mitad del siglo XX, y también porque es una manera de mostrar cómo la literatura y el cine son muy importantes para crear memoria, ¿no?, para esa parte de la memoria y recordar estas historias que sucedieron hace unos años.
Y relacionado con esto y un poco tirando como hacia nuestra casa, ¿Habéis leído alguna o visto alguna traducción de italiano al español o viceversa que os haya parecido especialmente buena o especialmente mala?
Bueno, es verdad que casi siempre leemos en versión original, la verdad. Pero bueno, como trabajamos con vosotros, a mí me gusta efectivamente a veces leer las novelas italianas escritas, traducidas al español. No podría deciros ahora mismo una especialmente buena o mala. Sí que es verdad que haciendo este trabajo, este ejercicio, me doy cuenta de que probablemente la traducción de lenguas afines es mucho más compleja de cuanto puede pensarse. Cuando uno trabaja, nos pasa en la vida normal, cuando uno trabaja con lenguas afines es mucho más difícil mantener este cerebro que tenéis los traductores e intérpretes perfectamente separado entre una lengua y otra. A veces cuando son lenguas afines es mucho más difícil alejarse del texto meta, del texto original, entonces se perciben a veces giros o expresiones que tú las lees y dices, no, sí, es verdad que es correcto en español, que gramaticalmente funciona, que todo tiene sentido, pero no es algo natural, no es algo que yo hubiera dicho así. Entonces creo que ese trabajo que hay que hacer de post-traducción cuando son lenguas afines es mucho más, uno tiene que ser mucho más consciente y pensar mucho más en, vale, esto sí es correcto, pero realmente lo diríamos así, es lo que percibo, que a veces falla un poquillo en algunas traducciones ese trabajo de post-traducción, de post-edición, sí.
Pues seguro que este consejo ayuda más a algunos de nuestros oyentes que se quieran dedicar a la traducción de esta lengua. Y ahora, bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, una cosa un poco más informal, si os parece. ¿Nos podríais decir cuál es vuestro lugar favorito de Italia, por ejemplo?
¡Qué difícil! Esa pregunta es que Italia enamora.
Al menos un top 3.
Un top 3. Bueno, mira, voy a decir el primer lugar donde yo fui a estudiar italiano, que yo reconozco que fui allí porque me dieron una beca y no conocía la región ni el lugar en el que estuve, y al principio pensé, madre mía. Bueno, es la región de Le Marche, las marcas en español, supongo, ¿no? Y es una región bastante desconocida, no entra dentro del circuito turístico típico, hay turismo, pero es un turismo más de interior allí, y es una región fascinante, en la que hay de todo, sí, aparte de que se come muy bien, que esto es muy importante en Italia, los paisajes, hay paisaje de montaña, hay mar, hay colinas, el clima es muy bueno también, y es muy desconocida, pero es muy bonita. Yo recomiendo mucho a la gente que viaje a esta región. Y luego así del tour típico que se hace en Italia, siempre que me plantean esta pregunta dudo un poco entre Roma y Florencia. Roma es una ciudad inabarcable, que si dices Roma no basta una vida, y es verdad, yo puedo haber estado en Roma como 20 veces y aún así cuando voy, entre que quiero volver a visitar los mismos sitios que ya conozco y quiero ver cosas nuevas, pues siempre hay cosas que descubrir. Pero si me tuviera que quedar con una ciudad, para mí sería Florencia. Bueno, también porque es donde hice mi estancia predoctoral, entonces tengo muy buenos recuerdos y amigos allí, y luego porque es una ciudad que te deja sin aliento. Es una ciudad que está, se dice el típico, la típica frase de es un museo al aire libre, perdón, y es maravilloso, y luego es una ciudad además muy vivible, o sea, que en la que se puede vivir bien también, saliendo un poco de la ruta típica de los turistas. Así que ese sería mi top 3.
Bueno, en mi caso, como ya saben, no es muy difícil. Me gusta, bueno, del norte, ahora he hecho también una estancia en Padua, entonces, bueno, en Padua tengo buenos recuerdos, Brescia, etcétera, pero como región elegiría Sicilia, ¿no? Porque quizás es la región que más conozco y que más he girado, ¿no? Que más sí, he visitado, pero como ciudad, sin duda, mi top one es Nápoles, porque para mí Nápoles es una ciudad diferente, ¿no? Que tiene un encanto que no tiene ninguna otra ciudad en el mundo, ya no digo en Italia, sino creo que es una ciudad que te atrapa, que en la que te sientes diferente y que te acoge, porque en la mayoría de las veces que he ido ha sido sola y sin embargo nunca me he sentido sola, ¿no? Es como, no sé si habéis estado, pero bueno, si no, os aconsejo ir porque es una ciudad ahí fascinante. interesante en todos los sentidos y también muy rica culturalmente, ¿no? Desde la música, ¿no? Literatura, cine, todo, bueno, ya el paisaje, el mar, el Vesubio, ¿no? Para mí lo tiene todo, sí.
Bueno, y ahora con vosotras vamos a inaugurar una sección especial para la que hemos pedido al profesorado de esta facultad y personas externas que nos manden preguntas. Entonces, vosotras tendréis que contestar a la pregunta y también adivinar al mismo tiempo quién os la ha podido enviar.
¡Qué miedo!
La primera es, ¿cuál fue vuestra primera experiencia enseñando italiano?
Vale, a ver, si no recuerdo mal, yo antes de empezar a trabajar en la universidad, sí, trabajaba en una academia dando clases de español para extranjeros y de traducción e interpretación también. Y ahí es cuando empecé a recibir los primeros grupos. En realidad no era tanto italiano como lengua extranjera, pero sí lo que hacía era dar clases de italiano para traductores, o al revés, de español para traductores italianos. Entonces, bueno, era un poco el contraste entre el italiano y el español, eso, para orientado a la traducción y la interpretación. Luego ya clases particulares, hasta que entré luego ya aquí en la universidad, y clases así como grupos formales, digamos, pues creo que mis primeras clases, si no recuerdo mal, fueron en la Facultad de Traducción, aunque yo estaba en Filología, pero creo que empecé con grupos de traducción, si no recuerdo mal, así que sí, me siento muy vinculada, aunque soy de Filología, me siento muy vinculada a la Facultad de Traducción.
Y en mi caso fue las prácticas del máster, creo que fue mis primeras clases de italiano, porque sí que había dado clases de inglés previamente, pero de italiano no, y nada, y luego ya también empecé a dar clases particulares, y ya cuando entré en la universidad, una de las primeras asignaturas que di fue tercera lengua, italiano, entonces también un poco, ¿no?, esa asignatura que a mí me llevó a estudiar italiano, empecé luego impartiéndola, así que también fue muy bonito, sí.
Bueno, y ahora, ¿quién creéis que nos ha podido enviar esta pregunta?
Jorge,
¿no? No, es más de más una institución oficial de idiomas. Es una profesora.
Madalena.
Sí. Es Madalena.
Sí, Madalena, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas, que recomendamos.
La mejor profesora de allí.
Bueno, tenemos una última pregunta también dentro de esta sección, que también ha enviado a alguien y tenéis que descubrir quién es. En este caso, os preguntan qué creéis que aporta el aprendizaje de las lenguas extranjeras en tiempos de la IA y más concretamente el italiano.
¿Dónde lenguas? El programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. ¿Dónde lenguas? Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, ¿dónde lenguas?